Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El mayor operativo policial en la historia del Brasil ha dejado más de 130 muertos en Río. ¿Cómo entenderlo?
Trump lleva meses actuando contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo surgió eso?
En España aumenta el número de jóvenes que quieren ser sacerdotes. ¿Cuál es la explicación?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Bogotá.
Soy Jorge Espinosa, también desde Bogotá.
Es jueves 30 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En las favelas de Río de Janeiro tuvo lugar en las últimas 48 horas el operativo policial más violento en la historia del Brasil. Según el Ministerio Público, dejó 132 muertos y más de 100 heridos. Los cuerpos fueron ubicados ayer en la plaza de la favela Vila Cruzeiro.
El operativo, llamado Contención, buscaba ponerle freno a una de las organizaciones criminales más poderosas del país, el Comando Vermelho. Empezó el martes, cuando los agentes llegaron de mañana a las favelas y abrieron fuego.
Los miembros del Comando Vermelho respondieron no solamente a balas, sino de formas mucho más sofisticadas. Las cámaras dejaron claro que llegaron a emplear drones para lanzar explosivos sobre los vehículos policiales y sobre los agentes.
El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, indicó que eran 2.500 los hombres que participaban en el operativo en los complejos de Alemão y Peña. Dijo que cubrían una zona de 9 millones de metros cuadrados, equivalente a dos veces el barrio de Copacabana.
Son 2.500 hombres escalados, trabajando en los complejos de Alemão y de Penha, una área de 9 millones de metros cuadrados, que corresponde a dos veces el barrio de Copacabana.
El Comando Vermelho fue fundado en los años 70 en la prisión Cândido Mendes de Ilha Grande, frente a las costas del estado de Río de Janeiro. Allí, unos presos por delitos comunes y otros por razones políticas se unieron para protegerse. En el Brasil había entonces una dictadura militar.
El grupo se llamó inicialmente Falange de Seguridad Nacional y luego Falange Roja. Después se transformó en el Comando Vermelho, que significa Comando Rojo. Ahora, vinculado al narcotráfico, cuenta con más de 40.000 militantes armados hasta los dientes.
¿Qué se puede concluir de semejante operativo policial? Hablamos ayer en Bogotá con Beatriz Miranda, columnista del diario El Espectador, doctora en historia y quien ha sido profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia.
Después de lo ocurrido en Río de Janeiro ayer, el enfrentamiento entre fuerzas militares y el Comando Vermelho, podemos de alguna forma pensar en cinco escenarios. El primero de ellos es una escalada de la presencia federal, o sea, más militares y policías en las calles. El gobierno puede hacer una apuesta por demostrar mayor control, aunque esto no siempre mejora la seguridad a largo plazo. La segunda posibilidad es una apertura de investigaciones y presión de ONGs y organismos de derechos humanos, pues de todos modos la operación fue muy violenta, con muchas muertes y seguramente habrá solicitudes de aclaración tanto dentro como fuera de Brasil. La tercera probabilidad es una posible revancha de las organizaciones criminales, pues nosotros sabemos que cuando un grupo es golpeado con fuerza, generalmente responde con ataques o bloqueos para mostrar el poder. O sea, que en los próximos días, Río de Janeiro puede vivenciar una escalada de la detención. El cuarto escenario podría ser una disputa política fuerte, porque este tipo de operativo divide opiniones. Unos lo ven como un señal de firmeza y otros como un exceso. Y eso puede llevar a varios debates entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Río de Janeiro. Y por último, puede ocurrir el cambio de la estrategia de seguridad. Es probable que por un tiempo se apueste más por la fuerza, más operativos, más helicópteros y más armas.
Donald Trump parece tener a la Venezuela de Nicolás Maduro entre ceja y ceja. Varios hechos lo demuestran. Para empezar, en julio su gobierno, por conducto del Departamento de Estado, incluyó al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas.
Un mes más tarde, Caroline Leavitt, portavoz del presidente de Estados Unidos, dijo que Trump usará todas las herramientas para detener el flujo de drogas a su país y que Maduro no es un presidente legítimo, sino un narcoterrorista fugitivo, líder de ese cartel y con acusaciones pendientes.
President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country.
En septiembre, Trump le ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que desplazara varios buques de guerra al Caribe y que lanzara ataques contra algunas lanchas que, según él, llevan drogas ilícitas a las costas estadounidenses.
Hace 10 días, después de que Trump anunciara que podría ordenar incursiones terrestres en Venezuela, el presidente dijo que Maduro, seguramente temeroso, le ha ofrecido todo porque no quiere tomar el pelo con Estados Unidos.
He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody.
A esta hora la situación ha escalado aún más. Trump ordenó recientemente que uno de los portaaviones más poderosos de su armada, el Gerald Ford, navegue hasta aguas internacionales frente a las costas venezolanas. Nadie sabe qué vendrá luego.
¿Cuál es el origen de esta política de Trump? ¿Dónde surgió realmente su intención de atacar al régimen de Nicolás Maduro? Hablamos ayer en Washington, D.C. con la periodista y corresponsal internacional Dori Toribio.
Juan Carlos, según CNN, durante la primera presidencia de Donald Trump, la CIA lanzó un ciberataque clandestino contra los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Y fue un ataque exitoso que logró desactivar sus redes informáticas, según dijeron cuatro fuentes familiarizadas con la operación a CNN en un artículo recién publicado que subraya que Trump pasó sus primeros 4 años en la Casa Blanca pidiendo operaciones militares al Pentágono y a los líderes de la inteligencia estadounidense para presionar al régimen de Maduro con el objetivo de que Maduro dejara el poder. Pero numerosas voces se resistieron entonces, negándose a escalar el conflicto con Venezuela. Según esta información, la primera vez que Trump pidió opciones militares fue en 2017, meses después de llegar a la Casa Blanca, en una conversación con su asesor de seguridad nacional, el general H.R. McMaster. Se lo volvió a pedir después, con mayor frustración, a su siguiente asesor de seguridad nacional, John Bolton, en 2019. Incluso CNN describe una reunión que terminó con un alto cargo del Pentágono dando un golpe en la mesa ante las reiteradas demandas del presidente en busca de opciones más agresivas. La mayor resistencia llegaba desde la CIA, con la entonces directora Gina Haspel, conocida por oponerse a operaciones encubiertas, dada la historia de la agencia en América Latina. Según el artículo, la frustración de Trump escaló en 2019, después de que Washington reconociera formalmente al opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, pero finalmente nada cambió. Así es como se gestó el ciberataque a finales del primer mandato de Trump. Y evaluaron más operaciones para aumentar la presión y, según dice CNN, abrir brechas dentro del ejército venezolano, pero finalmente no se llevaron a cabo, dice el artículo, porque muchas voces en el gobierno de Washington se preguntaban cuál era el plan para el día de después y pedían una estrategia más sólida a largo plazo. De aquellos años Trump aprendió, dicen los analistas, que no quiere rodearse de voces que le paran los pies desde dentro, no solo en referencia a Venezuela. Si recuerdan, el exsecretario de Defensa de Trump hasta 2020, Mark Esper, publicó en sus memorias que Trump sugirió lanzar misiles contra carteles de la droga en México para endurecer su guerra contra las drogas, una de las grandes prioridades de Trump, y Esper le dijo entonces que no. De ahí que ahora, en este segundo mandato, un Trump experimentado y rodeado de un gobierno extremadamente leal puede intentar ir mucho más allá en América Latina, en política exterior y en toda su agenda, desde la economía y los aranceles a la inmigración o al propio despliegue militar aquí dentro de Estados Unidos.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En España está ocurriendo un fenómeno curioso con respecto a la religiosidad de algunos jóvenes. Un dato llamativo es el número de quienes quieren entrar al seminario para ser ordenados sacerdotes. Hablamos de la Iglesia Católica.
El caso es que el año pasado había 1.036 aspirantes a ser sacerdotes, casi un 9% más que en 2023. Pero hay más cifras. Una de ellas es que en septiembre de 2023 entraron al primer curso en el seminario 239 jóvenes, un 35% más que en 2022.
¿Por qué está pasando eso en un mundo donde, según muchos sondeos, hay cada vez menos gente religiosa? Llamamos ayer aquí en Madrid a José Beltrán, director del semanario religioso Vida Nueva de los Marianistas.
En un mundo volátil, en el que se han acabado todas las seguridades, en esa sociedad líquida de Bauman, donde ya uno no encuentra un trabajo para toda la vida, donde la estructura familiar se rompe y tampoco permanece, donde no se puede acceder a una vivienda, con guerras que hablan de una inestabilidad global, con pandemias que nos hacen todavía más vulnerables, los jóvenes se preguntan cuál es el sentido de su vida. Ya no se les satisface del todo el tener todos los likes del mundo, esos referentes, ¿no?, de fachada que hay en las redes sociales, y eso está generando un vacío interior, pero sobre todo una búsqueda, ¿no?, que no se puede traducir directamente en que eso sea creer en el Dios de Jesús o en una institución como la Iglesia, pero sí que está despertando un interés por la interioridad, por la espiritualidad. En España lo estamos viendo, no solo con fenómenos como Hakuna, que es un movimiento nacido de la música y que está colándose en todas las listas de Spotify y que es netamente católico, sino también en referentes como Rosalía, que ahora mismo es la artista pop más internacional de España y que ha lanzado un disco que se llama Lux, donde la espiritualidad y donde esa búsqueda en su interior es el eje fundamental. Incluso aparece en su promoción con una toca como si fuera una monja mostrando esa espiritualidad. O en Los Domingos, que es la película que ha ganado el mayor festival de España, que es el Festival de Cine de San Sebastián, que habla precisamente de cómo una chica de 17 años se está planteando ser monja de clausura y el tsunami que eso genera en su familia, en medio de una familia desestructurada y en medio de una sociedad que parece ocultar a Dios, pero sin embargo está más presente de lo que nos imaginamos.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El huracán Melissa ha dejado cerca de 50 muertos en el Caribe y hoy debe llegar a las Bahamas, aunque reducido a un fenómeno de categoría 1. 40 de las víctimas mortales se contabilizaron en Haití y otra más en Jamaica, donde los vientos dejaron sin luz a más del 70% de la isla. En Cuba, el régimen castrista analizaba los daños tras haber evacuado a más de 700.000 personas.
En Italia, el Tribunal de Cuentas suspendió ayer el proyecto para construir el puente que uniría la isla de Sicilia con la península, que tendría un costo de 13.500 millones de euros y que estaría terminado en 2033. El organismo exigió mayor claridad en los fundamentos administrativos para revivir el ente público llamado Stretto di Messina. La jefa del gobierno, Giorgia Meloni, calificó el fallo como una intromisión intolerable.
El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, llegó ayer a Vitoria para un chequeo médico justo cuando sus memorias tituladas Reconciliación salen en Francia el 5 de noviembre y un mes más tarde en su país. En ellas dice que tras la muerte del dictador Francisco Franco, él les dio la libertad a los españoles, pero que no la pudo disfrutar porque desde su nacimiento no ha sido dueño de su propia vida. La expectativa por el libro es enorme.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.